Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pobreza e inseguridad, principales problemáticas del municipio de Autlán de Navarro, opinan ciudadanos. Investigadores del CU Costa Sur descubren nuevas especies de jitomate, agave y nopal en la región. El IEPC confirma la instalación de 4 casillas especiales en el Distrito 18. El CU Costa Sur realizará la 22ª edición de los cursos de verano del 9 al 24 de julio. Emprendedores realizan primera cata de cerveza artesanal de origen autlense. Planteles educativos realizan concurso Robomat en el municipio de La Huerta. Recibe Jorge Emilio Puig Arévalo el título de maestro emérito por la Universidad de Guadalajara. 4 sistemas ocasionarán fuertes lluvias este martes en Jalisco. Aumentan agresiones contra periodistas en México por elecciones. Parlamento canadiense aprueba proyecto para legalizar la marihuana.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 19 de junio del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de información. Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, todo este gran equipo de periodistas que hacen posible este espacio de información. En el área de ingenierías, mi compañero Arturo Mejía, ingeniero en controles operativos, y el ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, continuista, conductor y programador también. Bien, pues en este martes 19 de junio han transcurrido 170 días, por transcurrir 195, semana 25 del año 2018. Vamos a iniciar con toda la información esta mañana en Señal Informativa cuando son las 9:07. Comenzamos.
Señal local.
Pobreza e inseguridad, principales problemáticas de Autlán, opinan ciudadanos. En un sondeo realizado, los autlenses señalaron que estas son las situaciones principales a atender, aunque también se mostraron inconformes con las condiciones de las calles, la basura en espacios públicos y el desempleo. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene información a detalle.
Autlenses opinan que las principales problemáticas del municipio son inseguridad y pobreza. En un sondeo realizado por Señal Informativa, señalaron que las autoridades deben atender el tema de la seguridad y generar mayor número de empleos para las personas que viven en la periferia de la cabecera municipal y en las delegaciones.
En mi opinión, creo una de las principales carencias que tiene el municipio es la falta de seguridad, que creo en eso debe enfocarse el próximo presidente municipal.
Y en cuanto a vialidad, aunque corresponde al gobierno del estado, en tener más control con el tráfico de motociclistas y también darle preferencia a los ciudadanos, a los peatones.
Más que nada yo diría que con los pobres, la gente que está bajo recursos, que vive en los pueblitos a los alrededores. ¿Qué podría ser? Generación de empleo.
Los ciudadanos también lamentaron las condiciones de las banquetas y la gran cantidad de baches existentes en las vialidades y que han ocasionado daño en automóviles. Pidieron ampliación de banquetas en las principales calles de la ciudad.
Las condiciones de las banquetas están en muy mal estado. Pueden provocar algún accidente a alguna persona. Las calles en general están súper horribles, ya se han dañado muchos carros, entre esos el mío.
Pues en cuanto a las calles, en la avenida Hidalgo, ampliar más las aceras o banquetas.
Otra problemática recurrente, señalan los entrevistados, es la mala condición de los contenedores de basura y el mal servicio de recolección. Argumentan que siempre hay basura tirada.
Y también el aseo público, principalmente la basura, la recolección de basura de los contenedores, está muy, muy mal. Todos los contenedores están al tope y aparte hay tiradero de basura por todos lados.
De cara a las próximas elecciones del 1 de julio, los ciudadanos pidieron que los candidatos hagan propuestas realistas, que no se queden solo en promesas y contemplando las necesidades del municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Investigadores del CU Costa Sur descubren nuevas especies de jitomate, de agave y nopal, esto en la región. El trabajo de investigación de este centro universitario se realiza desde hace más de 30 años en la vegetación de la costa sur del estado de Jalisco, así como en la zona norte del estado de Colima. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene información a detalle.
Investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur trabajan constantemente en el estudio de la vegetación de la Sierra de Manantlán, ubicada en esta región, trabajo que han hecho durante casi 3 décadas. En el año 2016, descubrieron una nueva especie de jitomate en la Sierra de Cacoma y le dieron por nombre Solanum edmondois. El doctor Ramón Cuevas Guzmán, coordinador de investigación del CUC Sur, explicó que es necesario estudiar la zona durante muchos años para poder realizar este tipo de descubrimientos. En el caso particular de los investigadores del centro universitario, el tiempo dedicado a esto han sido 31 años. Indicó que todo lo que se encuentra en el lugar se lleva al herbario CEA, en donde se cuenta con cerca de 40.000 especies.
Especie nueva de planta se requiere estar trabajando en una zona por tiempos prolongados, lo que nos ha permitido en la Sierra de Manantlán y algunas otras sierras de aquí de la zona descubrir cosas que no han sido nombradas por los científicos. Es porque tenemos trabajando aquí desde 1987, es decir, tenemos ya 31 años en la zona. Eso nos ha permitido hacer recolectas de material en diferentes lugares que luego las concentramos en lo que llamamos el herbario CEA. El herbario CEA es una, podemos decir que algo parecido a una biblioteca con cerca de 40.000 ejemplares ahorita.
Cuevas Guzmán contó que actualmente trabajan 6 investigadores en estos proyectos y que es fundamental el trabajo en equipo para realizar este tipo de inventarios florísticos en la región.
Entonces, una colección de este tipo es una colección perdurable para la eternidad, de tal manera que gente que dentro de 200 años, desde luego si se dan las condiciones para que el material se conserve, estaría disponible para que lo puedan estudiar, ¿no? Entonces, el herbario CEA, más el tiempo que tenemos aquí, más dedicados a la docencia y a la investigación, todo junto, más un grupo de trabajo, hay que señalarlo así, de 5 o 6 investigadores, es lo que nos ha permitido hacer inventarios florísticos de varias zonas de aquí de la región. Y eso nos permite luego encontrar plantas que no están clasificados por los científicos.
El investigador también señaló que desde el momento en que se realiza el descubrimiento hasta que se aprueba como una nueva especie y se registra como tal, pasan entre 8 meses o 1 año, ya que lleva su proceso. Incluso a veces ha tomado hasta 7 años. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta información que se genera, de la investigación, del trabajo de académicos, investigadores que están realizando en esta región. El IEPC confirma la instalación de 4 casillas especiales en el Distrito 18. Podrán ser utilizadas por aquellas personas que se encuentran fuera de la ubicación geográfica correspondiente a su sección electoral. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene información.
El vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 18, Luis Jorge Amezcua, confirmó que en esta zona se instalarán 4 casillas electorales, las cuales estarán distribuidas estratégicamente y se ubicarán en Melaque, Autlán, Tecolotlán y Ameca. Este tipo de casillas podrán ser utilizadas por aquellas personas que se encuentren de viaje, tránsito o cualquier otra situación por la que estén lejos de la ubicación geográfica correspondiente a su sección electoral.
Las casillas especiales del Consejo Distrital aprobó 4 casillas estratégicamente para su instalación. Estamos hablando en Melaque, Zampa, en el municipio de Cihuatlán. Pues obviamente por las personas que en un momento dado se vayan ese día a la playa, pues ahí podrán hacer su voto. La otra estaría aquí en Autlán, una más en Tecolotlán y la otra en Ameca. Entonces, como verás, estratégicamente están bien ubicadas para que todos los ciudadanos que se encuentren en tránsito, que estén pasando por ahí, que se les haga más fácil, pues igual van a poder hacerlo en estas casillas.
Explico que se contará con un sistema especial de información sobre la lista nominal, que ayudará a los encargados de casilla y a los electores a brindar los datos correspondientes para poder ejercer el derecho al voto.
Las casillas estas especiales tienen la peculiaridad de que se apoyan en una instrumento que es una laptop, no está conectada a internet ni nada, tiene toda la información a nivel nacional, pero además lo que es la información de todos los ciudadanos fallecidos, suspendidos sus derechos, que no pueden, no van a poder votar por X o cual razón, pero en ese momento, ese ciudadano con la credencial, ahí ese instrumento le va a dar a la información al presidente de la casilla por cuáles elecciones van a poder hacerlo.
Los que acudan solo tendrán que presentar su credencial de elector para poder elegir al próximo presidente y en algunos casos, dependiendo de la situación del votante, a legisladores. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene usted información que se destaca con respecto al tema de la cobertura de elecciones 2018. Por supuesto, hay que buscar información como ciudadanos con respecto a la instalación de casillas especiales, dónde estará la nuestra, ya ubicarla, por supuesto, y estar al pendiente de la instrucción o la información que nos proporcione la autoridad electoral. Bien, pues vamos a una breve pausa, son las 9:17 a.m. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Quiero agradecer el apoyo y el interés por fortalecer los eventos culturales de Radio Universidad a el Hotel Autlán, 50 años de servicio, calidad y calidez, está festejando, celebrando su 50 aniversario. Gracias por su apoyo para la realización de nuestros eventos de aniversario y destacamos su compromiso social al apoyar eventos culturales que promueve esta emisora universitaria. Para más información y reservación al Hotel Outland, llame usted al 317-38-205-55. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos con más, son las 9:18 a.m. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información. El CU Costa Sur realizará su 22ª edición de los cursos de verano, esto del 9 al 24 de julio. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para que niños y niñas de 4 a 12 años se inscriban en los talleres y en las prácticas deportivas que, como cada año, se realizan en el Parador de Capaya. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur realizará del 9 al 24 de julio la 22ª edición de los cursos de verano que oferta el plantel educativo. La convocatoria se encuentra abierta para que niños de 4 a 12 años se inscriban en los talleres y prácticas deportivas que se llevarán a cabo en el balneario Parador de Capaya. Así también, los niños de 9 años en adelante podrán participar en el campamento de turismo alternativo que se monta en las instalaciones del Centro Universitario, informó Jesús Medina García, coordinador del área de extensión del CU Costa Sur.
Tenemos talleres de nutrición, de ecología, de radio, de TV y difusión, dibujo y pintura, danza y música, ¿no? Y los deportes que practican los niños, pues es el voleibol, fútbol, básquetbol, natación, taekwondo, gimnasia y los deportes acuáticos que juegan en la alberca. También está algo que ha llamado mucho la atención y que se ha llevado anualmente, que es el campamento de turismo alternativo. Ese es a niños mayores de 9 años. Es una experiencia interesante porque se les hacen diferentes actividades de recreación, de convivencia. Para muchos niños es la primera vez que duermen fuera de su casa, lo cual es formativo.
Medina García resaltó que todos los talleres y disciplinas deportivas son impartidos por expertos en cada área, licenciados en nutrición, instructores de danza y música, licenciados en educación física, personal de Radio Universidad y expertos en ecología y medio ambiente.
Algo que caracteriza estos cursos universitarios, pues todos los instructores, los capacitadores son profesionales. Es gente que está, la mayoría son egresados de educación física, ya han estado aquí en otras ocasiones, ya tienen la experiencia de tratar con los niños, y lo mismo para los talleres. Las personas que imparten los talleres, pues son licenciadas en nutrición, es gente de educación ambiental, pues ustedes, gente de radio, profesional, también instructores de danza, instructores de música. Es decir, no tenemos gente improvisada al frente de ningún taller ni de ninguna actividad. Y el profesor Raimundo Landeros, ¿no?, que tiene un prestigio aquí en la región, lo ubican más por la cuestión del taekwondo, tal vez algunas personas, pues es el responsable directo de estar supervisando y todas las cuestiones de logísticas ya ahí en el momento de la ejecución de los cursos.
El cupo estará limitado a 120 niños y el costo de recuperación será de $500, que incluye el acceso a todos los talleres y el transporte. Los padres de familia podrán inscribir a los menores acudiendo directamente al área de extensión dentro del centro universitario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. We'll be right back.
emprendedores jóvenes egresados de este centro universitario realizan la primera cata de cerveza artesanal de origen autlense. Los hermanos Carlos y Eduardo Alvarado presentaron su 4 diferentes estilos de cerveza artesanal, esto con el objetivo de dar a conocer su producto y expandirse en el mercado. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
Este lunes 18 de junio se realizó la primera cata de cerveza autlense artesanal en un restaurante de la periferia de la ciudad. Carlos y Eduardo Alvarado son hermanos y maestros cerveceros, creadores de la cerveza Autlantis, proyecto en el que llevan más de un año trabajando y de a poco van viendo frutos. Así lo dijo Eduardo.
Empezamos en el 2017 a inicios, pero en el 2018, en febrero, ya salió a la venta en el mercado aquí en Autlán.
Durante la cata se explicó un poco sobre el contenido de la cerveza, el sabor, el color y con qué se puede acompañar para disfrutarla con todos los sentidos. Se realizaron 4 tiempos para probar los 4 tipos de cerveza con los que cuentan actualmente. Carlos Alvarado dio mención de ellos y comentó que su intención es que se consoliden en el mercado estos 4 para después pensar en agregar más estilos.
Tenemos el estilo Orange Ale, nuestro nombre comercial es La Atenea. Tenemos el Brown Ale, que es el Poseidón. Tenemos la Porter, que es Hércules. Y la que les presentamos el día de hoy es una Ita, que tendría el nombre de Ares. Queremos que se consoliden esos 4 estilos. Ya consolidándose, ya estaremos pensando en algo diferente.
Para los hermanos Alvarado, el evento cumplió con las expectativas, pues consideraron que los cerca de 50 asistentes quedaron satisfechos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento de ir con más información aquí en Señal Informativa. Planteles educativos realizan un concurso de Robomat en el municipio de La Huerta. Estudiantes pertenecientes a escuelas secundarias técnicas de la Costa Sur pusieron a prueba sus habilidades en resolución de problemas del área matemática. Rafa Luna nos tiene información al respecto.
Estudiantes de las escuelas secundarias técnicas de la zona 09 participaron en el torneo Robomat, que se realizó en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco. Los jóvenes se dieron cita este lunes para participar en este concurso de robótica y matemáticas, donde se pone a prueba habilidades en resolución de problemas de distintas categorías. El maestro Luis Jorge Pelayo Núñez, quien es el director de la escuela sede, la secundaria técnica número 22, comentó que por cada plantel visitante participaron 6 alumnos. Añadió que este evento es impulsado por la Secretaría de Educación Jalisco.
Es el concurso de zona, de la zona 09, donde a su escuela sede, la técnica 22 del municipio de La Huerta, se estarán presentando mis escuelas hermanas de toda la zona, con 6 alumnos, donde se busca fortalecer el trabajo académico en el área de matemáticas aplicadas a la ciencia. Es un concurso que se desarrolla a nivel estado, es el segundo de este tipo a nivel internacional, es punta de lanza de la Secretaría de Educación Jalisco, y se busca destacar las habilidades en las matemáticas aplicadas a las ciencias de todos los alumnos, primero, segundo y tercero, con la finalidad de buscar nuevos talentos, sobre todo talentos jaliscienses.
La asesora técnica de la Zona 09, Yanay Padilla Uribe, comentó que se registró la participación de 60 estudiantes pertenecientes a instituciones escolares de la Costa Sur, y explicó que los ganadores de este certamen podrán participar en el encuentro estatal que se realizará el próximo lunes 25 de junio.
La Zona número 9, conformada por 10 escuelas, tenemos a la Escuela Secundaria Técnica 20, la 22, la Huerta, la 26, desde la Villa, la Escuela Secundaria Técnica 36, Casimiro Castillo, la 53 de San Patricio Melaque, la Escuela Secundaria Técnica 75 de Coquitlán, 103 de Aguacaliente, 138 de Loarado, 165 de La Concha y la 166 de El Chico. Estas escuelas nos acompañan el día de hoy, en donde elegiremos a los representantes de nuestra zona escolar número 9, los cuales participarán en la siguiente fase, en la etapa regional, el próximo lunes 25 de junio.
El RoboMat en la Huerta destacó por el desarrollo de pruebas matemáticas con problemas de álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9 de la mañana con 33 minutos. Bueno, ya sabe usted que estamos en la celebración de nuestro 17 aniversario de radio y por tal motivo estamos convocando a usted que nos está sintonizando día a día, que nos sigue, a que participe en los eventos de aniversario, como es pues la presentación del libro El Expreso de las 10. Esto sucederá el próximo viernes 22 en la Sala Rubén Villaseñor a las 6 de la tarde. Está usted cordialmente invitado, en donde escucharemos un tema de salud mental que realiza un especialista en temas de salud mental el día viernes, que es parte y contenido también del libro del Expreso. Agradecemos, por supuesto, a quienes hacen posible, a quienes con su apoyo y con su interés fortalecen estos eventos culturales. Agradezco al restaurante Mesón del Otli, que está ubicado al interior del Hotel Autlán y que ofrece servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y sábado y domingo de 7 a 1 de la tarde. Servicio a la carta. Si usted desea comunicarse al restaurante Mesón del Otli, puede llamar al 38-205-55, extensión 200. Bien, pues agradecemos su participación y su interés por apoyar y fortalecer los eventos culturales. Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña Aarón Flores Arias. Él es candidato a diputado local por el Distrito 18 del Partido del Trabajo, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Elia, aquí, buenos días. Y un saludo a todos tus radioescuchos de Radio Universidad.
Bien, candidato por el Partido del Trabajo, Aarón Flores. Pues bueno, platíquenos primero, queremos conocer un poco más de usted, quién es y su trayectoria en el ámbito político y por qué contendiendo ahora como diputado local.
Aarón Flores Arias, soy médico veterinario de profesión, No soy nacido de aquí de Autlán, pero a los 3 años llegamos aquí a Autlán. Radico ya 49 años aquí en Autlán.
En su trayectoria,
mi trayectoria política. Incursioné un tiempo en el partido del PRI. Ahí estuve en la planilla del doctor Joya como suplente de regidor. Hace 3 años fui candidato por el Partido del Trabajo a la presidencia municipal de aquí de Autlán. Y hoy candidato a diputado local por el Distrito 18 por el Partido del Trabajo. Es todo lo que tengo como trayectoria. He sido pues candidato, pero nunca he ejercido un puesto administrativo en el municipio.
Y bueno, ¿por qué ha decidido ser ahora el candidato a diputado local por este Partido del Trabajo?
Mira, he visto las necesidades que hay en la región. Más que nada, a mí me gustó mucho el deporte, fui futbolista profesional y no hay nada de apoyo en el deporte. Y eso fue lo que motivó. Últimamente traje la 4ª y 5ª división, quedó el municipio de apoyarme con algo económico que al último nos dejó solos. Y entonces yo vi esa necesidad de que pues tenemos que entrarle de lleno. Ya, yo sé que ya pasé por esto, pero por los jóvenes que no paguen cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Hay que apoyar a la juventud. Ahorita estamos viendo cómo están los jóvenes, y más que hoy es el día de los jóvenes, hay que apoyarlos. Y una de mis cosas pues es el deporte, y me gustaría apoyarlos desde el Congreso haciendo iniciativas para que apoyar el deporte tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, que es donde empiezan los niños. Ya en las preparatorias pues ya van con otro rumbo. Pueden seguir deportivo y ellos también ahí mismo pueden decidir estudiar y dejar el deporte, pero desde abajo hay que ayudarles, y esa es una de mis iniciativas que tengo que ejercer, si claro me favorecen con su voto.
¿En qué sentido iría esa iniciativa en el rubro específicamente para desarrollo deportivo en los jóvenes y los niños?
Pues que sea obligatorio el deporte. Aquí pues el detalle es que hemos dejado de hacer infraestructura escolar. Ya hay turnos vespertinos, que para mí no es lo adecuado. Los turnos deben ser matutinos, que los niños estudien en la mañana y en las tardes que vayan a estas cosas, a lo deportivo, artesanal, manualidades, como antes se hacía. No sé por qué ahorita últimamente se ha dejado de hacer. Entonces esto sería no es una escuela de calidad. Los apoyaremos más en el deporte y también en las artesanías, y tendrían un oficio, ¿sí? Porque la verdad, te digo, hemos dejado de apoyarlos, y nosotros, pues ahí me comprometería yo a llevar esta iniciativa al Congreso para ver si que fuera obligatorio en las escuelas, y también gestionar algo de aquí unos 2-3 complejos deportivos en la región para impulsar el deporte, porque de una cosa es decir y otra cosa es llevarlo a cabo.
Bueno, que fuera obligatorio en la parte académica para los alumnos.
Así es.
Se cuenta con una área de educación física,
en secundaria.
En secundaria.
En secundaria, y de vez en cuando les dan en primaria, pero aquí que sea ya obligatoria desde la primaria.
Y bueno, ¿por qué por el Partido del Trabajo, médico?
Bueno, pues es que desde hace 3 años, te digo, fui candidato a presidente municipal, y eso también le hemos dado continuidad. Hoy, en este distrito no tenemos candidatos a presidentes municipales. Como vamos en coalición con Morena tiene en 16 municipios candidatos, Encuentro Social en 4, nosotros teníamos en Ayutla, nomás que la planilla no se alcanzó a registrar, y el único municipio que podíamos poner, así como voy yo, era Cuautla, un candidato a presidente, pero también no se alcanzó a registrar. Entonces me dio la oportunidad el Partido del Trabajo, la verdad, y entonces yo, como digo, hace 3 años te decía que fui candidato, pues dale continuidad ahora pues a ser diputado local, y más por esa necesidad del deporte.
Como claro. ¿Cuál es su visión con respecto a este distrito número 18? Porque si bien es cierto, pues no solo será para Autlán, sino para estos municipios que conforman, y que es uno de los más extensos, el distrito 18. Su visión con respecto a lo que se pudiera generar desde el Congreso, ¿cuál sería y a dónde iría específicamente esa parte de desarrollo?
Bueno, volvemos a lo mismo, combatiendo la corrupción. vamos a tener más ingresos y pues mi visión sería primeramente acomodar las carreteras, la infraestructura carretera, sí, porque la verdad tenemos muy malas condiciones y eso también te impide el crecimiento en el distrito. Aparte, como te decía, también más infraestructura escolar, más infraestructura en hospitales y con esto pues yo pienso que también generamos más turismo en la región. Tenemos desde, pues como dices tú, es muy extenso el distrito, desde Ameca hasta Cihuatlán. En Ameca hay otras necesidades, en Tecotlán, Tenamastlán, Ayutla, otras necesidades. Aquí en Autlán, para Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tonaya, otras necesidades, ¿verdad? Tenemos sierras que podemos empezar a apoyar cuando se etiquete el presupuesto en proyectos y productivos, hacer cabañas aquí en la sierra de Manantlán, igual como el litoral que tenemos muy extenso desde Cihuatlán hasta Punta Pérula, también gestionar apoyos para atraer el turismo. Pero pues si no acomodamos nuestras carreteras, pues no vamos a mejorar la situación, porque también tenemos mucha producción en el campo que se queda aquí por lo mismo.
Bueno, ¿ya ha recorrido este distrito, los municipios?
Mira, yo no, haciendo proselitismo no. La verdad no nos llegó recurso, apenas ayer me llegaron algo de trícticos, voy a empezar a repartirlos. Pero como te digo, yo conozco bien el distrito deportivamente, como fui profesional, y también laboralmente. Aquí trabajé en un laboratorio y conozco bien todo el distrito de punta a punta. Te conozco los 22 municipios.
Claro, ya nos hablaba de esas distintas necesidades en cada uno de los municipios, cada uno tiene su peculiaridad. ¿Qué pudiera destacar, en cuál convergen que sea parte de esa necesidad a solventar en todos los municipios?
Pues, como te digo, para mí el deporte. Para mí es el deporte. Yo sé que en todos los municipios, aparte, hay otras necesidades de, pues, techo, piso firme, una vivienda. Pero si empezamos a apoyar el deporte, yo siento que ahí vamos a ayudar mucho a que se impulse el municipio en todos los ramos. Y como te decía, vuelvo otra vez a lo mismo, la infraestructura es escolar, carretera, de salud, pues vamos a mejorar.
Bueno, se ha hablado de estos nodos de metropolización. ¿Qué opina usted de esto de unir a municipios y que tengan esas, que convergen en esas mismas necesidades? ¿Qué opina usted? ¿Esto es positivo? ¿Contribuye a ese desarrollo? ¿Qué?
Esto es positivo, nomás que a veces todos queremos ser siempre la cabeza. Sí, aquí ahorita somos área metropolitana, porque queremos ser zona metropolitana. ¿Por qué? Porque se bajan más recursos, más apoyos. Pero como te digo, ahorita no se ha hecho esto, a lo que yo he entendido, de que porque muchos queremos ser siempre la cabeza. Entonces aquí hay que trabajar en conjunto. Por eso también me gusta a mí el Partido del Trabajo, porque aquí no hay presidente. Aquí todos decidimos y cada quien tenemos nuestra comisión para llevarla a cabo. Entonces, para mí sí es positivo, y es muy bueno, porque te digo, se bajan más recursos, por eso se han atorado muchas cosas. Es como la basura ahorita, como tenemos la problemática de la basura. En otros lados pues ya tienen sus rellenos sanitarios y aquí en Autlán no tenemos nada. Sí, entonces es un problema los contenedores. Entonces digo, estos son pues funciones del ayuntamiento, pero pues uno lo está viendo y uno está topándose. Dicen, hay que barrer las calles, que ¿por qué no las barren? No, señores, vean lo que ocasiona un contenedor en las calles. El contenedor lo llenan, empieza el aire, se lleva la basura y al ratito tenemos mucha basura en las calles de nosotros. ¿Sí?
Médico, ¿cómo se puede lograr este combate a la corrupción del cual ya hablaba y que pudiera detonar en mejores condiciones de vida para los ciudadanos?
Pues una de mis iniciativas es no endeudar los municipios ni el Estado. Tenemos que trabajar con lo que nos etiqueten, si se puede con eso o menos, porque si recaudamos 100 pesos, pues hay que destinar 50 pesos, ¿no? Y ya después ver si se ocupa más, pues apoyarlos. Pero sí, sería no endeudamiento a los municipios ni endeudamiento al Estado. Porque la verdad, lo están tomando como una empresa. Esto no es una empresa que genere utilidades. Esto es una recaudación de impuestos y ahí están, nos están dando más impuestos. Tenemos, pues no hay dinero circulando y ahí está la problemática que tenemos hoy en día.
Claro. Muy bien, pues bueno, algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, que desee acotar ya para finalizar esta entrevista, médico Aarón Flores.
Pues lo único es invitarlos a que ejerzan su derecho del voto este 1 de julio, que voten por Aarón Flores, que sí va a cumplir. Les prometo honestidad y trabajo, más que nada, y también escucharlos, escuchar sus iniciativas para llevarlas al Congreso, porque también nosotros hemos hecho iniciativas que son para nuestros partidos, que benefician a nuestros partidos y no benefician al pueblo. Entonces, eso sería mi compromiso.
Claro. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, médico Aarón Flores Arias. Él es candidato a diputado local por el Distrito 18, que bueno, pues ya estará en próximos días en posibilidad también de acercarse a algunos de los municipios.
Sí, sí, uh-huh. Ya con este que me mandaron, sí voy a andar recorriendo. Esperemos estar en la mañana y en la tarde en uno y en otro, para ver si alcanzamos a completar en todos los municipios a que oigan nuestras propuestas y nuestras iniciativas.
Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa.
Gracias a ti, Elia, y un saludo a todos.
Gracias. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nuestro espacio de señal de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, quien nos tiene siempre un tema de interés en el tema de opinión. ¿Y qué vamos a analizar el día de hoy? Maestro Jesús Medina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Elia.
Lo escuchamos.
Así de manera rápida, pues nada más anunciar como ya se ha hecho una costumbre, que estamos reportando los eventos de la agenda cultural. El viernes pasado tuvimos que el maestro Víctor Ambriz armó un festivalito ahí con su orquesta, con los invitados que tuvo y los ensambles que hizo, estuvo bastante bien. Visión muy interesante, a la que tuvo agenda cultural. Y este viernes, pues como ya han estado anunciando dentro del aniversario de Radio Universidad y de todo el programa cultural y artístico que nos presentan, Elia, pues estar atentos a las 6 de la tarde, como lo han estado informando al público, se presenta este libro del Expreso de las 10, una compilación, hay de trabajos muy interesantes, y hay que estar a las 6 de la tarde ahí en la sala Rubén Villaseñor del CUC Sur. Y para terminar, Elia, nada más una observación, algo que nos llamó la atención en el tercer y último debate a los candidatos a la presidencia de la República. Hubo un tema ahí que hablaban sobre las ciencias, uh-huh. Un poco la educación, y yo creo que fue muy grave, y después se comentó en otros círculos. Identifican las ciencias con las ciencias exactas únicamente. En ningún momento pensaron en las ciencias sociales, ¿no? Nunca hablaron, nunca hicieron referencia. Para, al menos los que estuvieron en esa mesa de discusión o de debate, parece que la ciencia es únicamente una disciplina del conocimiento relacionada con las ciencias exactas y las ingenierías, porque incluso ni las ciencias de la salud fueron tan mencionadas, y mucho menos las ciencias sociales y las humanidades. Y si algo pasa en este país y en la sociedad actual, hay una crisis de cuestiones éticas y valores, que si no conoces bien a tu sociedad y no ejerces algunos valores que te da la ética como una rama de la filosofía, pues tú puedes tener un excelente técnico, un hombre que hable 3 idiomas y puede ser un corrupto de primera, ¿no? O puede no sentir un compromiso social con la historia de su país, con su comunidad. Entonces sí me llamó la atención que para estos personajes que estuvieron ahí, ciencia igual a ciencias exactas, ingenierías, desarrollo tecnológico, y ahí se fueron, ¿verdad? Así como las TICs, y de repente alguien dijo barbaridad y media. Entonces nada más eso, ¿no? Llama la atención el concepto tan pobre que mostraron sobre la ciencia, y que tomen en cuenta que las ciencias sociales y humanidades son un eje para el desarrollo de un país en el centrado esto en la cultura, donde no va desvinculado de la cultura, educación, arte, humanidades, etcétera. Hasta ahí dejaría mi comentario, Elia.
Claro, muy pertinente en este último contexto que ya nos menciona, pero sobre todo esta falta de espacios precisamente para debatir, para escuchar ideas, para hablar al respecto. Creo que hace falta más, no sé si esté de acuerdo conmigo en el sentido de que nos falta más cultura en ese sentido, maestro.
Y de manera más libre, sin temor. Lo que pasa es que como muchos se cuidan porque en ocasiones no tienen un sustento sólido,
claro,
pues se vuelven muy esquemáticos, ¿no? O simplemente a un nivel técnico o a cumplir el compromiso porque lo tengo que cumplir. Sin embargo, Elia, también hay que ver que esto hace 20 años no se hacía, ¿no?
Así es.
Entonces yo creo que hay avances, yo creo que se va en el buen camino de, como bien mencionas, generar esta cultura del intercambio de ideas, ¿no? De alimentarnos, de expresarnos libremente. Yo creo que por ahí va el camino, todavía les falta, pero nuestra democracia es joven y ojalá se fortalezca.
Pero sí, efectivamente, ahí está también, queda como una tarea pendiente, ¿no? Sí, en realizar estos espacios, precisamente.
No necesariamente en tiempos electorales, ¿no? Ella podría ser programados a medio año.
Con temas diversos que a todos nos atañen, ¿no?
Imagínate una celebración, por ejemplo, del natalicio de Benito Juárez, y que quisiera hay un debate, un foro sobre la vigencia de las leyes de reforma, así no vigencia, algo así, ¿no? Darle un poco más, vincular ese sentido cívico y ético con la necesidad actual del país. Por eso digo, si no toman en cuenta, las ciencias sociales y las humanidades están perdiendo algo fundamental que los países en desarrollo sí toman en cuenta.
Por algo lo ha de haber tocado y nos deja como esa tareita y ese pendiente, maestro, y por qué no convocarlo por parte de aquí de la coordinación y de Radio Universidad.
Estoy a sus órdenes y hay que echarle ganas.
Así es. Muchísimas
gracias.
Muy
buen día.
Gracias. Igualmente, gracias por su comentario y su opinión
de
mañana.
Muy con bien. El maestro Alonso el viernes a las 6.
Ah, por supuesto, y a las 10 de la mañana aquí en el programa, que también nos va a acompañar
Exacto.
usted.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, que hoy nos deja un tema bastante interesante con respecto a pues esta falta o necesidad de cultura, de crecer en la cultura de la expresión, del debate y demás. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Recibe Jorge Emilio Puig Arévalo título de maestro emérito por la UDG. Por ser un destacado investigador y reconocido académico, formador de múltiples generaciones de estudiantes e investigadores de talla nacional e internacional, cuyas aportaciones e investigaciones han sido de gran trascendencia en las ciencias químicas, especialmente en la ingeniería química, la UDG le entregó este lunes el título Maestro Emérito al doctor Jorge Emilio Puig Arévalo. El académico del CUSEI ha destacado además como directivo de esta casa de estudios y contribuyó a la consolidación de las estructuras departamentales disciplinares de dicha institución, logrando la consolidación del Departamento de Ingeniería Química y su proyección nacional por su productividad. Esta es información que usted puede conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Cuatro sistemas ocasionarán fuertes lluvias este martes en Jalisco. El Servicio Meteorológico informó que este martes cuatro sistemas meteorológicos ocasionarán una amplia zona de nublados localizados en el noroeste, en el noreste, el occidente del territorio nacional y en el Golfo de Tepehuantepec, los cuales causarán lluvias en 28 estados de la República Mexicana. Bueno, esta información queda a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Aumentan agresiones contra periodistas en México por elecciones.
El violento proceso electoral que vive México ha hecho que los periodistas sean aún más vulnerables a las agresiones, según denunciaron el lunes organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que documentaron 45 casos en los primeros 5 meses del año.
En lo que va de este año se ha registrado el asesinato de 5 periodistas, es decir, un periodista por mes. Esto nos viene a cuestionar nuevamente, primero, que estamos frente a una situación grave, gravísima, de respeto al ejercicio periodístico.
Las 45 agresiones contra periodistas fueron documentadas por Reporteros Sin Fronteras y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Según el estudio, los principales agresores fueron las coaliciones políticas que contendrán el 1 de julio en las elecciones en diversas regiones de México, muchas de ellas infiltradas por el crimen organizado.
En lo que va de este proceso electoral han sido asesinados, por lo menos hasta el cierre de este balance, 112 candidatos a puestos públicos. Nunca en los procesos electorales anteriores habíamos registrado una cifra tan alta de asesinatos de candidatos a puestos públicos.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde 2000. Se presume que a medida que se acerca el cierre del proceso electoral, las agresiones se incrementan. Ambas ONG urgieron a las autoridades y a los medios a prever protocolos de seguridad para sus reporteros en la cobertura de las elecciones y después de ellas.
El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros en Radio Universidad. Hoy nos escuchamos a las 12:30 del día en el Radioscopio. Estaremos abordando un tema bastante interesante que a todos pues nos agrada escuchar, la obra, la vida de Albert Einstein. Bien, pues ya nos vamos. Que tenga usted buen bonito día. Nos escuchamos más tarde. Me despido con esta frase de Lina Rincón. Dice, la única manera de que valores algo es saber que muy posiblemente lo perderás. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.